Bueno, buenos días para todos. Estamos iniciando la videoconferencia titulada M-Learning y Video Interactivo. Esta conferencia está titulada Recursos Educativos Abiertos para Aprendizaje Móvil y el uso del video interactivo. En realidad son dos intervenciones y trataré de hacer una sola, de manera que podamos tener una secuencia de una linealidad de una a la otra. Bien, para iniciar, me llamo Leonardo Montenegro. Bueno, creo que muchos de ustedes ya me conocen, he participado en otros eventos que ustedes han organizado. Y siempre con mucho gusto atiendo el llamado que me hacen a participar en estos interesantes eventos que ustedes organizan. Para hoy quiero compartir esta presentación con mi esposa, Yelis Hernández, que también estará cooperando conmigo, tratando de hacer un poco más amena la presentación. Intentaremos hacer preguntas y respondernos y luego tratar de intercambiar con ustedes algunas inquietudes. Y bueno, esperamos que sea ameno. Hay muchas cosas por decir y trataremos de ser breves. No siempre ocurre, pero bueno, estamos aquí para intentar lograrlo. Sobre lo que hablaremos hoy se inicia el otoño acá en España y hemos decidido iniciar nuestra presentación de esta manera. Un recorrido de lo que haremos. Hablaremos en primer lugar sobre qué es el M-Learning o el M-Learning en general. Es algo bastante general. Son muchas cosas que podemos decir, pero bueno, hemos hecho un extracto de lo más significativo. Luego pasaremos a una descripción de una actividad de M-Learning que ustedes podrían replicar con sus alumnos. Luego pasaremos a ver qué es o qué son los videos interactivos. Y para finalizar, veremos cómo generar un video interactivo en línea. También una actividad que ustedes pueden realizar. Siempre nos gusta comenzar este tipo de videoconferencias identificando alguna tendencia tecnológica en el área educativa. Entonces intentemos identificar qué tipo de dispositivos son los que vamos a mostrar a continuación. Observen que tenemos una especie de tabletas y varios participantes al mismo tiempo. El uso de ambas manos, ¿verdad?, para tocar las pantallas e interactuar con los objetos que están en ellas. Y un grupo de niños interactuando también en estas pantallas interactivas. Si alguno de ustedes conoce de qué estoy hablando o a qué hace referencia esta tecnología, por favor, podría escribir en el chat. La idea es que ustedes puedan conocer, ¿verdad? Bueno, no es realidad aumentada, bien importante que lo mencionen. No es realidad aumentada, es la tendencia, ¿verdad? Siempre nos estamos moviendo entre tendencias de tecnologías. Entonces, esto lo he mostrado precisamente porque tal vez dentro de un año estemos hablando de estas nuevas tecnologías. En este caso estamos hablando de las tabletops, ¿verdad? Es una nueva generación de tabletas interactivas que ya no son portátiles, sino que pueden interactuar varias personas al mismo tiempo. Por supuesto, cuando sean populares, entonces estaremos pensando en cómo utilizarlas desde el punto de vista educativo. Pero es interesante que podamos ir conociendo cuáles son las tendencias, ¿verdad? En las tecnologías emergentes. Bueno, antes de continuar, quisiera presentarles a Yelis Hernández, mi esposa, que nos va a acompañar entonces en esta primera parte de lo que es el.
Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde se encuentren. Yo lo voy a acompañar en esta primera parte. Bueno, hola a todos. Yo voy a acompañarlos solo en la primera parte, luego dejo que Leo se deleite trabajando en la parte de video interactivo con ustedes.
Bien, en principio, esta diapositiva, que creo que es fácil inferir, vivimos en un planeta interconectado a través de unos y ceros. Muchas veces creemos tener el mundo en nuestras manos. Eso nos lo dicen a cada momento. A veces inclusive que tenemos el mundo entre nuestro pulgar y nuestro índice. Pero estamos aprendiendo a compartir y cada vez somos más. En este planeta digital en el que vivimos, lamentablemente existen grandes contrastes y vale la pena reflexionar aquí, mientras hablamos de M-Learning, que en muchas partes del mundo, en muchas partes de ese planeta digital, existen personas que sueñan. Ahora que hemos visto esto, creo que podemos hacernos la pregunta realmente, ¿qué es M-Learning? Y partir un poco de las realidades, ¿no? No tanto de el mundo con el que soñamos. Respondamos a esto. ¿Qué es M-Learning? Y para eso, hablemos sobre M-Learning. En estas imágenes resumimos un poquitico de la historia de lo que ha sido empleado en materia de dispositivos móviles a la hora de hablar de M-Learning. Vamos desde la laptop hasta el iPhone y más recientemente las tabletas, que cada vez nos dan mayores opciones, mayores posibilidades, también mayores limitaciones algunas. Vamos a respondernos aquí, ¿qué necesitamos para generar M-Learning? Veamos, ¿por dónde comenzamos? En el e-learning y en el b-learning siempre se ha considerado como eje central los contenidos. Sin embargo, en el M-Learning la tendencia es a considerar el contexto. El contexto como punto de partida, como punto más importante. Y tanto las necesidades de los participantes como la situación de ese participante en un tiempo determinado forman parte del contexto, de ese contexto que debemos tomar en cuenta. El contexto del M-Learning hace referencia a la información situacional sobre los aprendices, las actividades, los objetos de aprendizaje, todo eso que puede ser capturado a través de los dispositivos móviles. Un concepto relacionado desde el punto de vista ontológico es el de conciencia de contexto. El ambiente de aprendizaje consciente del contexto debería estar construido siguiendo tres ejes principales: el eje pedagógico, el eje de la representación y la distribución de los elementos multimedia. ¿A qué se refiere el eje pedagógico? Define el diseño del aprendizaje desde la visión pedagógica que mejor se adapta al contexto de aprendizaje específico con un objetivo de aprendizaje específico también. El eje relacionado con la distribución de los elementos multimedia define la manera como los aprendices tienen acceso a los materiales educativos y cómo esos materiales educativos son distribuidos a los aprendices. El último eje, que no es el menos importante, representa el dominio de contenidos y los datos que capturan los dos ejes anteriores y mapea los datos no estructurados disponibles en los datos contextuales, estructurados y con significado. Te vamos a resolver eso en criollo. Los ambientes de aprendizaje móvil son ubicuos. Ese ha sido justamente el rasgo más destacado. Por lo tanto, crear un framework ontológico se convierte en una buena opción para gestionar el conocimiento desde el punto de vista instruccional, que es el que nos interesa. Para ello, debemos tener nuestra visión puesta en las herramientas, esas nuevas técnicas de desarrollo y los enfoques de diseño instruccional. Sobre todo en cuanto a este diseño instruccional, que ha sido un concepto que quizás lo han movido para allá y para acá, un poco a capricho, cuando hablamos de formación y de formación con TIC.
Quiero comentar algo importante, ¿no? Las limitaciones de los dispositivos, el ancho de banda y otros aspectos tecnológicos también deben ser considerados en el contexto de los usuarios. Debemos aplicar criterios de diseño específicos desde el punto de vista tecnológico. Ahora, estos aspectos tecnológicos son nuevos realmente para la mayoría de los desarrolladores de e-learning, ustedes podrán afirmarlo. Estos aspectos tecnológicos realmente son nuevos y por ello es que encontramos trabajos, ¿verdad?, que tienden a, a crear la infraestructura necesaria para poder distribuir estas tecnologías de información. Y también para las plataformas de computadoras portátiles, para que esas plataformas, ¿verdad?, que tenemos ahora se puedan adaptar a los nuevos requerimientos. Entonces, mi pregunta, Yelis, ¿qué necesitamos, ¿verdad?, para hacer e-learning.
Bueno, insisto, necesitamos herramientas, pero no es lo único, porque las herramientas y las técnicas están cambiando todos los días. Y cuando dominamos una, ya han salido un centenar más. Nuevas técnicas de desarrollo, porque debemos considerarlas a la hora de tener un enfoque de diseño instruccional, que a su vez tiene que ver con el tercer aspecto que tenemos en pantalla en este momento. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que no perdamos de vista a los usuarios, a los contenidos, a cómo vamos a tratarlos, y, como decía hace un momento, a los contextos de esos usuarios que van a aprender esos contenidos. Para ello, vemos las carpetitas que están allá abajo, necesitamos criterios de diseño. Fíjense en esta imagen. Tenemos una carpeta normal y corriente de oficina y en ella está entrando allí un dispositivo móvil. Eso pareciera que es lo que estamos entendiendo ahora por cursos a través de dispositivos móviles. ¿Qué hacen? Llevar todo lo que tenemos en papel a, en este caso, a la tableta. Al dispositivo móvil, sea un smartphone o cualquiera de ellos. Ese es el error garrafal que se puede incurrir y si no es que se está cometiendo ya. Es importante que manejemos los elementos antes mencionados, ya dijimos herramientas, técnicas de desarrollo y un enfoque instruccional definido para, en este caso, hacer del curso de embriología algo que se corresponda al contexto del estudiante y al entorno tecnológico en el que se va a desenvolver.
Muy bien, entonces como desarrolladores debemos considerar nuevas técnicas de desarrollo que tenemos que explorar, investigar, saber dónde están y cuáles son los enfoques distintos del diseño instruccional, que también es algo que debemos investigar. Entonces pienso que es indispensable crear modelos conceptuales relevantes, ¿verdad?, que contribuyan precisamente con la recepción del aprendiz, pero siempre en función de ayudarlo a conceptualizar la realidad hacia el abstracto. Recordemos que percibimos la realidad y luego hacemos una conceptualización abstracta de esa realidad. En segundo lugar, creo que debemos desarrollar una metodología de diseño instruccional que sea coherente, consistente y además replicable, ¿verdad?, para cualquiera usuario, docente o digamos inclusive aprendiz que quiera desarrollar contenidos. Y un aspecto muy importante es crear los assets, es decir, todo lo que es la parte de los elementos multimedia, que también es importante señalar que el e-learning se caracteriza, ¿verdad?, por el manejo o la manipulación de assets, video, animación restringida, el uso de recursos multimedia un poco más restringido que cuando diseñamos, por ejemplo, e-learning o b-learning. Pero yo quiero insistir en algo muy importante, que es necesario conocer cuáles son las restricciones implícitas en el diseño de contenidos y hacer quizás un mayor esfuerzo por sacar provecho de los contextos. La palabra contextos no debe quedar muy clara, ¿verdad? Es decir, los contextos donde se encuentran los usuarios. Esa es la parte más importante y eso quizás es lo que es uno de nuestros objetivos con esta presentación. Eso implica entonces aprender a priorizar el contenido, ¿verdad?, y las necesidades de los aprendices, como tú estabas comentando, Yelis. Aprender también a crear un balance entre lo espectacular, ¿verdad?, cuando queremos presentar animaciones, interacciones, no sé, por ejemplo, qué otra cosa podríamos decir, cuando queremos colocar en el e-learning objetos que realmente son espectaculares desde el punto de vista gráfico, visual, pero que de alguna manera no pueden ser desplegados con una funcionalidad óptima debido a las restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos colocar un archivo de Flash, Necesitamos conocer perfectamente bien la tecnología que requerimos para ello. Entonces debemos crear precisamente un balance entre esto que es espectacular y el contenido. Ahora yo quiero que tú y Alice nos ayudes o sea, cuando tú te refieres, ¿a qué te refieres exactamente cuando hablas de restricciones implícitas en el diseño de contenidos?
Bueno, más o menos a eso mismo de lo que estabas hablando, voy a aprovechar tus palabras y voy a aprovechar también un ejemplo que escuché en algún seminario en el que he participado, que creo que ilustra bastante bien esto que queremos transmitir en este momento. Tiene que ver un poco con el símil que podemos hacer entre una casa con grandes comodidades, vamos a ir imaginándolo mientras yo voy describiendo. Una casa así con piscina, lavandería y cosas que podemos utilizar o no utilizar, pero están allí. También podríamos vivir en un apartamento con ciertas comodidades, pero un poco más restringidas. En un apartamento donde no puedo tener, por ejemplo, una piscina. Y también podríamos permanecer en una casa rodante, también conocida como motorhome, aquí en España le dicen caravana, con mayores restricciones de espacio, pero con lo necesario para vivir, o por lo menos para convivir, y de hecho hasta con otras personas. El motorhome justamente equivaldría, en este momento, en el caso de este ejemplo, al MLR. La casa con mayores comodidades podría representar el PC, ordenador o computadora, como le llamemos. Y el apartamento, que es como el punto intermedio, podría representar el e-learning. De eso se trata justamente. Las limitaciones que son atribuidas al e-learning no deben ser un impedimento para desarrollar contenidos en contextos efectivos. Es más, muchas veces el e-learning y el b-learning deberían ajustarse un poco a estas restricciones para ser más efectivos. No sé si les ha pasado como estudiantes, si han participado en algún curso de e-learning o b-learning, que a veces o no conseguimos la diferencia entre el caso de educación presencial y estos contextos, o vemos que hay cosas que como sobran, que parece que no son necesarias, no tienen ningún valor agregado, pero han sido incorporadas allí como para hacer bulto. No sé si me explico, estoy siendo muy ruda.
Yo pienso, por otra parte, también hemos detectado, ¿verdad?, que una gran cantidad de personas que trabajan con diseño instruccional descuidan estos aspectos para la creación de estrategias de aprendizaje mediante M-Learning. Por eso reiteramos que el contexto del usuario definitivamente afecta el diseño de los contenidos. Ahora bien, en última instancia, los usuarios utilizan los contenidos de maneras distintas, diferentes, dependiendo siempre del contexto en el que se encuentren. Bueno, que esto pues ha sido el aporte del M-Learning realmente, aunque se ha venido manejando en otros contextos del e-learning y del b-learning, pero quizás la reflexión más importante del M-Learning sea esta, el uso del contexto en forma efectiva. ¿Por qué? Porque nos ha permitido corroborar cómo el aprendiz confronta los contenidos en tiempo real. ¿Cuál es su comportamiento frente a los contenidos? ¿Verdad? Esto no lo podemos hacer muchas veces en el curso distribuido a través del PC de escritorio, por ejemplo. Nosotros, a través de portafolios educativos, no sé, Yeli, si tú tienes, estamos planeando. ¿Me puedes decir algo?
Y bueno, tenemos en agenda realizar unos seminarios o talleres para tratar estos aspectos en profundidad. Por supuesto, les extendemos una invitación a quienes estén interesados en adentrarse en este mundo del e-learning y por lo pronto vamos a dar unos tips. Vamos a hablar de estas fases de diseño.
Bien, ¿qué más podemos, qué más necesitamos conocer entonces, Yeli? A ver.
Vamos a trabajar esa parte, la parte de las fases y los principios, de tal manera que quienes nos escuchan tengan un abrebocas de lo que les estamos hablando. En cuanto a las fases, creo que volvemos al mismo punto, recopilar información pertinente que tenga que ver con los usuarios y por supuesto con los medios, conocer las debilidades y las fortalezas de ambos. Analizar la información que hemos conseguido. Evaluar los aspectos inherentes a la comunicación interactiva y al social media. Y también, pues, por supuesto, adaptar las funciones del e-learning a las nuevas maneras de gestionar el conocimiento. O sea, es adaptarlas, no copiarlas tal cual. Bueno, con los principios y la parte de diseño, ¿me ayudas acá?
Sí, bueno, yo creo que aquí también, en lo que cuando tú dices adaptar a las funciones del e-learning, lo que planteamos es identificar y valorar, ¿de acuerdo? O sea, los nuevos perfiles de los usuarios, porque es muy importante conocer, reconocer cómo el usuario se está comportando frente a estas nuevas tecnologías o frente a estas tecnologías que ya realmente no son tan nuevas. Bien, con respecto al diseño instruccional y a la estrategia, nuestra propuesta contempla evaluar las necesidades de los usuarios, por supuesto, ¿verdad? Comprenderlos, cuáles son realmente sus contextos, como hemos venido diciendo, identificar las limitaciones y las fortalezas de las tecnologías involucradas, esto también es importantísimo, definir los requerimientos de seguridad, que es un aspecto bastante importante hoy día, identificar el acceso y las limitaciones de entrega de los materiales o de los contenidos, ¿verdad? Desarrollar estrategias específicas de e-learning es algo que sobre lo cual debemos estar trabajando todos. Es importante diseñar el flujo de la interacción, la interfaz gráfica del usuario, generar programas, prototipos, bien sea utilizando herramientas de autoría, open source o closed source, construir una aplicación para e-learning es muy importante, probar y evaluar la aplicación utilizando distintos dispositivos móviles. Hemos a lo largo de esta presentación mostrado la cantidad y diversidad de dispositivos móviles que salen a la luz o que todos los días, ¿verdad? Conocemos, vamos conociendo. Y finalmente, bueno, modificar y probar nuevamente todo este proceso si es necesario.
Vamos a hacer con ustedes una actividad.
O al menos describir.
Bueno, vamos a hacer la descripción y quienes puedan, pues, van siguiéndonos. Y si no, pues, hacen la experiencia después y luego nos la reportan para que veamos cómo podríamos desarrollar.
Sí, primero tendríamos que preguntar si ustedes, en este momento, algunos de ustedes tienen acceso a algún dispositivo móvil. ¿Podrían indicarnos por el chat si está? Ok. Sí, bueno, es de... Bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, considerando que algunos sí, otros no, vamos a describir la Yelis, ¿sí? De manera que ellos la puedan replicar con sus alumnos, con sus estudiantes.
Bien.
Bueno, la idea es utilizar un software, ¿verdad? Una aplicación web llamada Socrative, que consiste en permitir a los docentes la posibilidad de utilizar recursos distribuidos a través de aplicaciones móviles y también utilizando aplicaciones de PC para escritorios. O sea, la idea es que Socrative es un sistema, digamos así, de apoyo para los estudiantes, ¿no? Y la finalidad, tiene como finalidad, digamos, proporcionar ejercicios, ¿verdad? Y juegos educativos para motivar a los aprendices a través del uso de teléfonos inteligentes, smartphones, laptops y tablets. Hemos tenido el honor de participar como desarrolladores para esta plataforma y cualquiera que lo desee puede unirse simplemente accediendo al sitio y diciendo que quiere participar. Bueno, para acceder a la plataforma solo necesitamos contar entonces con dispositivos móviles o computadoras personales. Aquí le llaman ordenadores y nos estamos acostumbrando a ese término. Por supuesto, estos ordenadores deben tener navegadores web. Bien, el docente puede entonces proponer a su estudiante una actividad con solo acceder al sitio utilizando cualquier navegador bien sea desde una laptop o desde un PC de escritorio o un dispositivo móvil. Bueno, en este caso, cuando usamos PC, no es necesario descargar ni instalar a terceras aplicaciones. Si deseamos generar, por ejemplo, la actividad educativa interactiva móvil, que hemos llamado AEI, por ejemplo, desde un smartphone, necesitaremos descargar una tercera aplicación. En este momento, tengo entendido que están en desarrollo algunas aplicaciones para iPhone, BlackBerry, ¿no? Y pronto vamos a tener un plugin que nos permitirá trabajar con PowerPoint desde estos dispositivos móviles. Bien, generar entonces actividades educativas interactivas móviles es interesante porque pueden convertirse, ¿verdad?, en un potencial recurso educativo abierto, si así lo deseamos, por supuesto. Y todo ello en cuestión de segundos. Entonces, bueno, vamos para que ustedes vayan anotando los puntos, ¿verdad?, necesarios. El docente, para realizar la actividad, debe seguir unos pasos muy sencillos. Primero, deben visitar el enlace t.socrati.com. Luego, hacen clic en el botón Register. Luego, van a escribir el correo electrónico y un password y finalmente van a obtener un número de aula virtual. ¿De acuerdo? Estos son los pasos que hace el docente. El aprendiz, ustedes les van a decir, bueno, el aprendiz va a visitar el enlace m.socrate.com, va a escribir el número de aula virtual que ha generado el docente y hace clic en el botón Join Room. De esta manera, si obtiene, el docente está en contacto con los aprendices, puede haber muchos aprendices al mismo tiempo en distintas partes del planeta, ¿verdad? Y el docente está controlando la actividad. Puede ser una actividad para corroborar, para gestionar el conocimiento de una manera lúdica, puede ser para servirle de repaso, de recordatorio, puede ser para. Es decir, la finalidad de la actividad interactiva, se puede mediar entre el aprendiz y el docente. Lo interesante aquí de esta propuesta es el uso del M-Learning, ¿verdad?, en tiempo real, ¿sí? El docente genera actividades, pueden ser juegos, pueden ser evaluaciones, y los aprendices inclusive pueden formar grupos, ¿verdad?, y van respondiendo a medida que el docente les va proponiendo las actividades. Fíjense que este tipo de interactividad ya comienza a ser distinta, ¿verdad? Ya comienza a generar otro tipo de expectativas con respecto a cómo manejar estas tecnologías. Y por supuesto, la idea es familiarizarnos con esto, ¿verdad? Con estas tecnologías nuevas, emergentes, la modalidad, etcétera, ¿no? Bueno. Vamos ahora a dar algunas recomendaciones de aplicaciones de desarrollo, ¿verdad? Para hacer M-Learning. Muy rápidamente, ustedes pueden visitar a Touchy Boilerplate, que es una aplicación que les permitirá a los desarrolladores generar aplicaciones web para móviles. Otra aplicación interesante es Mobileyes, que permite generar un framework, ¿verdad?, y transformar nuestros sitios web a sitios móviles, compatibles con móviles, que es otra manera de hacer M-Learning, ¿verdad?, y está también en proceso de desarrollo. Algunos docentes están desarrollando aplicaciones sin necesidad de utilizar aplicaciones web complejas. Entonces desarrollan sitios web que pueden ser visualizados adecuadamente en los dispositivos móviles utilizando este tipo de aplicaciones. Sensha Touch, que es una aplicación basada en HTML5, es importante, es interesante porque nos permite generar aplicaciones web para móviles de una manera muy sencilla. De hecho, esta es el framework, ¿verdad?, que está utilizando en el desarrollo de algunas aplicaciones móviles. Bueno, más adelante voy a comentar eso. Pero recomiendo revisar estas tres aplicaciones que son puntuales, ¿verdad?, para el desarrollo de aplicaciones móviles, para aquellos que desean incursionar en el mundo del desarrollo ML. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros, ¿verdad?, por el ML? Es decir, ¿en qué estamos colaborando? Hemos sido llamados recientemente, y esto gracias al poder de las redes sociales, a participar en un proyecto como asesores que consiste en apoyar las etapas de diseño de una plataforma de M-Learning llamada HandLearning. Esto lo estamos haciendo para la comunidad autónoma de Navarra. Aquí estaríamos hablando del norte de España. Queremos mencionar esto porque esto muestra el interés que está generando el e-learning en este país, en España, por ejemplo, donde confluye, en este caso particular, un equipo inter y transdisciplinario. Y en este proyecto están participando educadores, ingenieros, tecnólogos, diseñadores instruccionales, expertos en contenido, etcétera. Entonces, esto muestra el interés, ¿verdad? Y las posibilidades que tenemos de desarrollar en equipo, ¿sí?, este tipo de plataformas. También he tenido la oportunidad de participar como beta tester en el desarrollo de la plataforma MLearning Studio, que es una plataforma comercial, pero es interesante revisar la filosofía, ¿verdad?, cómo ha sido construida. Y precisamente vale la pena mencionar que ha utilizado Sancha como framework de desarrollo. Bien, hasta aquí entonces terminamos nuestra primera sesión como producto final. Y esto es lógico debido a una serie de razones técnicas, ¿verdad?, y tecnológicas. Pero lo más importante es que la interactividad ocurre en capas transparentes que podemos superponer al video. ¿Vale? Que tenemos ahora un nuevo elemento multimedia con el cual podemos generar contenidos educativos. Para ilustrar un poco el estado del arte de lo que son los videos interactivos, observemos algunas. En la parte superior vemos a uno de los videos interactivos pioneros, ¿verdad? Está un actor, no sé si lo habrán visto en alguna de las películas. A la izquierda tienen enlaces, ¿verdad? El actor, cuando ustedes hacen clic en estos enlaces, el actor habla, ¿verdad? Y está respondiendo un poco la pregunta que está expuesta en el enlace, en el texto. Entonces, como una conversación que ustedes van a realizar con el actor. Este tipo de videos interactivos normalmente son llamados videos conversacionales interactivos. Es muy interesante porque esto ya hoy día lo podemos hacer, es asequible, ¿verdad?, con nuevas tecnologías. En este caso, para el momento en que se hizo, cerca de hace 7, 8 años atrás, lo más extraordinario que se haya construido en video interactivo hasta ahora. Porque se trata de concatenar videos, ¿verdad? Pero todos, es decir, tomados con una cámara, un conjunto de lentes de cámaras que permiten tomar la misma escena en distintas direcciones. Eso luego se compacta en un video que podemos usar, arrastrar nuestro cursor y visualizarlo en 360 grados. Al igual que las panorámicas, por ejemplo, que nos permite Google Maps y todo esto, es parecida a la tecnología, pero esta vez con videos. Y eso pues resulta espectacular. Que ustedes puedan, por ejemplo, navegar, ¿verdad?, en la cima de una montaña y ver los 360 grados de lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante en todas las direcciones, ¿verdad? Una panorámica de 360 grados. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros por el video interactivo? Estamos proponiendo un enfoque de diseño instruccional que sea pertinente al uso del video interactivo con propósitos educativos. Estamos desarrollando aplicaciones sencillas para la manipulación del video interactivo y de elementos multimedia afines. Y También estamos proponiendo un marco de referencia para generar videos interactivos abiertos en concordancia con las sugerencias de la UNESCO. Yo particularmente he estado desarrollando algunas, digamos, algunos trabajos colaborativos con la UNESCO y en el área de lo que es recurso educativo abierto. Y estoy muy interesado justamente en esta área de investigación, porque considero que la idea, o sea, la cantidad de videos que están disponibles en la web nos permite, ¿verdad?, darle un enfoque educativo y además hacerlo asequible y hacer que sea este repositorio, este gran repositorio que está disponible en la web, tenga un sentido, ¿verdad?, que no sea nada más colocar el video y ya, sino que tenga un sentido educativo. Entonces, en este momento estamos desarrollando el concepto de VEA, es decir, video interactivo abierto, y bueno, estamos trabajando en esta área de investigación. Finalmente, estamos proponiendo la producción y el uso educativo del video interactivo semántico, que es otra área de investigación muy interesante, precisamente porque todos podemos tener acceso a este nuevo enfoque, ¿no?, del video interactivo. ¿Qué es un video interactivo semántico? Es simplemente un video, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en esta pantalla, en la parte de arriba, izquierda, estaría colocado el video y el video está rodeado por algunos widgets, ¿verdad? Que contienen información relacionada con el video y que son cargados, es una información contextualizada cargada en tiempo real. En este caso, el video puede estar corriendo, ¿verdad? Puede estar ejecutándose. Y al mismo tiempo que se está ejecutando, ¿verdad?, podemos ver información relacionada que está en Wikipedia, que esté en Google Maps, que esté en Flickr, que esté en ese momento alguien tuiteando en tiempo real relacionado con ese contenido. Es decir, que tenga entonces lo que llamamos la contextualización semántica, ¿verdad?, del video interactivo y darle un sentido educativo. Es lo que queremos. Esto muy interesante, muy importante. Bueno, estamos trabajando. Ahora, la idea es generar aplicaciones sencillas que sean útiles para los usuarios, para cualquier usuario. Entonces, siguiendo esto, ¿verdad?, me he unido a un grupo de trabajo que está promocionado por la Fundación Mozilla y la idea es generar un editor que permita facilitar este trabajo, es decir, que haga posible que cualquier usuario del planeta, de nuestro planeta digital, pueda tener acceso a esta tecnología y además de forma de acceso libre. ¿De acuerdo? En este caso, la idea es utilizar una aplicación, es decir, un editor, que nos permita acceder en línea, ¿verdad?, a un video, cargarlo y luego etiquetarlo, es decir, hacer etiquetas semánticas. Entonces, en esta página, pues, ustedes pueden ver las direcciones del editor que en este momento está en forma experimental, pero que pueden tener acceso a este editor. El editor tiene esta apariencia, ¿verdad? Entonces, cargamos el video, ustedes pueden ver en la parte de arriba, y en la parte de la derecha van cargando digamos, se van generando capas, ¿verdad? Y en cada una de estas capas, aquí en la parte inferior, van agregando las etiquetas, ¿sí? Si yo quiero que en un momento determinado, en la línea del tiempo, aparezca una información relacionada con los tweets que se están generando en ese preciso instante, simplemente agrego la etiqueta de Twitter, o de Flickr, o de cualquier otra aplicación web que me permita entonces contextualizar, ¿verdad?, en tiempo real ese video. Claro, el uso interactivo, el uso educativo, ¿verdad?, el uso, por supuesto, requiere de un trabajo de etiquetación, pero pienso que si esto lo hacemos asequible a todos, porque es un trabajo enorme para una sola empresa o para una sola persona, entonces creo que resultará interesante al transcurrir los años, ¿verdad? Tendremos infinidad de contenidos interactivos, de videos interactivos. Luego, una vez que tenemos estos videos contextualizados, pasaríamos a una segunda etapa, que es la de repositorios, buscadores especializados en videos, ¿verdad? Y ya podremos estar hablando entonces de algo supremamente importante, que es lo que se está buscando, ¿verdad? Que es generar repositorios de videos donde podamos inclusive buscar por categorías y utilizar el video entonces como un gran elemento multimedia de una utilidad, bueno, enorme, que se pierde de vista. Y como decíamos al principio de nuestra ponencia, existen propuestas educativas de alcance social que están relacionadas con estas tecnologías. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, no perder de vista que estamos trabajando para sociedades que alguna manera son desiguales y que a pesar existen a pesar de que podemos trabajar en sociedades avanzadas, también podemos trabajar para aquellas que son digamos que tienen carencias, ¿no? Entonces, pensando en ello, pues también podemos en la red encontrar a muchas personas trabajando en este sentido. Es el caso de mi amigo Narendra Sisodilla, que está haciendo un trabajo realmente interesante, porque la idea es utilizar el video, ¿verdad?, con la tecnología HTML5, cargar el video y a cargar también un slide, una pantalla, ¿verdad? Fíjense que la calidad del video en este caso no es muy buena, está tomada con su móvil. Pero bueno, digamos, la experimentación es que está hecho con el móvil y está cargado en un servidor al mismo tiempo que está cargando una presentación para explicar matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, esta tecnología es de acceso libre, realizado con software libre y con una gran creatividad. Él también está desarrollando, por ejemplo, slides con audio, precisamente para aquellas regiones de India donde bueno, y del mundo, porque esto realmente resuelve muchas cosas para el mundo, precisamente de lugares donde el ancho de banda es escaso. Entonces, en vez de utilizar videos, utilizaríamos slides, pantallas con audio. Y a medida que transcurre el audio, va en forma automática presentándose esto, ¿verdad? Narendra es un desarrollador y lo último que ha presentado como una solución para precisamente aquellos países que carecen de altas tecnologías y de altas comunicaciones, el Edubit Multimedia Player, que no es más que la reunión entonces de video, slide, de pantallas y audio. Él ha estado desarrollando esta propuesta y nosotros, como desarrolladores que vamos también en estas, digamos, atendiendo un poco lo que hacemos todos cuando nos reunimos en estos grupos, en estos foros, es simplemente tratar de generar una aplicación que pueda automatizar esto. Es decir, que permita, él hace, un programador hace la parte fuerte, otro hace, tiene una visión de llevar esto a cualquier persona, ¿verdad? A cualquier usuario. Y bueno, en esa discusión que se hace en la web de compartir recursos y de generar recursos educativos abiertos, conseguimos precisamente digamos, esta posibilidad de hacer cosas para los países que tienen carencias tecnológicas o carencias de conectividad. Entonces, fíjense que a pesar de que estoy hablando de e-learning, de video interactivos, esa tecnología, ¿verdad?, que pudiera ser bastante difícil acceder, pues también tiene la posibilidad de ser utilizada si la sabemos administrar. Es decir, que además si pensamos justamente en que también existen personas que carecen de las altas tecnologías para la comunicación. Bien, con ello entonces reflexionamos que precisamente el rocío de la mañana puede hacer que reviva una hoja justamente cuando se ha desprendido horas antes de un árbol. Nosotros, es una reflexión interesante. Y otra reflexión interesante sería pensar que está bien hablar del cloud computing, de la nube, pero no dejarnos llevar por las nubes, hacia las nubes. Debemos pensar siempre, debemos pensar que existen personas que también necesitan de estas tecnologías. Entonces, Yelis, tú tenías aquí una reflexión final, si la quieres leer tú, que la.
Bien, no, lo que les dejaba era que con el ingenio colectivo todos podemos contribuir con nuestro planeta digital. Esto un poco por la forma que comenzamos la presentación, hablando del planeta digital. Y es la mejor manera, la mejor invitación para inmiscuirlos a ustedes en este tema.
Y mi reflexión final es que todos podemos trabajar para las sociedades avanzadas, pero también para los más soñadores, es decir, aquellos que no tienen acceso a las tecnologías de la comunicación y que en este preciso instante pudieran estar bien. Bueno, con ella entonces, terminamos.